Encendía la linterna. A las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos lo esencial en la crónica general de la actualidad de este día en España. A esta hora, con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo, dos hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, declaran mañana por blanqueo de dinero.
Josep y Pere Pujol Ferrusola acudirán a la Audiencia Nacional acusados de blanquear la fortuna familiar. Los dos, junto con su hermano mayor, Jordi Pujol, también están acusados por el juez Santiago Pedraz por delitos como tráfico de influencias y falsedad documental.
La Casa Blanca no confirma que el sobrino y el ahijado de Nicolás Maduro estén arrestados.
Han asegurado que hay dos detenidos en Haití por narcotráfico, pero no pueden confirmar que sean los parientes del presidente del régimen chavista de Venezuela. Según el fiscal del caso, podrían ser condenados a cadena perpetua.
Los terroristas del Daesh se atribuyen el doble atentado suicida en Beirut.
Lo han hecho mediante un comunicado en Internet. En el atentado han fallecido al menos 41 personas y hay más de 200 heridos. Las dos explosiones han tenido lugar en un feudo del grupo chií Hezbollah.
Los españoles gastaremos 235 euros por persona en estas Navidades.
Son 26 euros más que en 2014. Entre los regalos más solicitados, aparatos electrónicos, viajes o ropa. Según el estudio realizado por la plataforma digital eBay, las compras por internet aumentarán de nuevo este año. Por cierto, los que más gastarán son los británicos, con casi 300 euros por persona.
Y a esta hora, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Madrid vive habitualmente bajo una atmósfera política tóxica, que estos días ha coronado además la contaminación ambiental con su célebre boina de smog irrespirable. El ayuntamiento de Manuela Carmena ha aprovechado esa nube de dióxido de nitrógeno para ensayar sus primeras medidas de limitación del tráfico, la solución más tentadora para quien no es capaz de regularlo. En la medición de las partículas nocivas del aire cortesano no cuentan, sin embargo, los halos de las intrigas y otras conspiraciones que expele la industria del poder. Si eso se pudiera medir como un gas, la capital de la polución española sería Barcelona, dominada por una capa de agitación sulfúrica procedente de la factoría del nacionalismo. En la ciudad condal también gobierna Podemos, pero nadie parece allí dispuesto a establecer límites de velocidad a la circulación de los delirios políticos.
El comentario de la linterna la firma Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este jueves 12 de noviembre, José Antonio Navas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, todo fenómeno.
¿Qué tal, Javier Díaz Jiménez, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un poco afónico, pero encantado de estar aquí.
Eso es porque trabajas mucho.
Demasiado.
Dando clase.
Demasiado. Todo el día hablando.
Pues aquí hablas lo justo y necesario, no te preocupes. ¿Qué tal, Joaquín Mitmanos?
Hola, ¿qué tal?
Recordamos, Joaquín, que lo último que ha pasado es esa rebaja de la agencia de calificación Fitch a la deuda catalana.
Se veía venir, la ha bajado dos escalones, la ha dejado directamente Juan Pablo en el bono basura, todo por el desafío soberanista, por el proceso iniciado por el Parlamento catalán en favor de la independencia. Hoy mismo el Financial Times, el diario que leen los inversores de todo el mundo, calificaba en su editorial muy duro de estupidez lo que está haciendo Artur Mas.
Los problemas se acumulan para Cataluña, se frenan inversiones, tienen cerrado el acceso a los mercados. La Generalitat, por cierto, ha contestado esta tarde al Montoro, al ministro de Hacienda, que no está en condiciones de recortar los 1.300 millones de euros que le piden que recorte.
No puede. El consejero de Economía, Mas Colell, le ha dicho en esa carta a Hacienda que contamos ayer hasta ahora como respuesta misiva en la que el Ministerio de Montoro, recuerdo, le pedía tomar medidas antes del día 15, antes del domingo, después del agujero de 1.300 millones de euros que aparecieron en sus cuentas y que hay que computar al déficit de este año. Montoro se refería esta tarde a esa carta que se le envió ayer a Cataluña.
Lo que se le está pidiendo es que incluya en sus propios programas las consecuencias para actualizar esos planes económicos financieros. Pero les insisto, no se están pidiendo más ajustes ni más recortes.
Bueno, Montoro ya sabe que Cataluña no va a hacer nada, se lo ha dicho esta tarde Mascolell. Mantiene, eso sí, el ministro, que el Estado garantizará los servicios públicos de los catalanes a pesar de la actitud de la Generalitat. Por cierto, que al titular de Hacienda le ha salido un problema en las últimas horas con la Autoridad Fiscal Independiente, un organismo que se creó a instancias de Bruselas, de la Comisión Europea. Le va a denunciar a la Audiencia Nacional.
¿Por qué?
Va a presentar un recurso, la AIREF, porque quiere impugnar una orden del Ministerio de Hacienda que regula su acceso a los datos de las administraciones. Dice que eso vulnera su autonomía y el control de las cuentas públicas. El ministro responde que no va a cambiar absolutamente nada. Envía este mensaje a la autoridad que dirige José Luis Escrivá.
No es una orden que colisione para nada con esa competencia. Y lo que quiero decirle es que no creemos problemas donde no los hay.
Dice que España tiene ahora problemas más importantes que este.
Lo que sí ha llegado ya a la Audiencia Nacional es un informe sobre Bankia, del Banco de España. ¿Qué dice?
Es un informe de 4 páginas, muy técnico, la verdad, pero importante, porque da por buena la contabilidad en la época de Rodrigo Rato, tanto antes como después de la polémica salida a bolsa en julio de 2011. En otras palabras, desmonta la principal conclusión a la que llegaron los peritos del caso, que aseguraron que las cifras no reflejaban el estado real de la entidad financiera. El supervisor defiende el uso de las provisiones genéricas para cubrir dotaciones adicionales específicas, es decir, había dinero, colchón suficiente para hacer frente a los posibles deterioros. Ahora la clave, Juan Pablo, es ver qué valor le da la Audiencia Nacional, el juez Fernando Andreu, a este documento, con cuál de las dos versiones se queda.
El que sigue preocupado es el presidente del Banco Central Europeo.
Porque ni los precios ni la economía de la zona euro terminan de levantar cabeza a pesar de las medidas de estímulo que está tomando. Mario Draghi insiste, está dispuesto a tomar más.
Si concluyéramos que el objetivo de la estabilidad de precios a medio plazo está en riesgo, actuaríamos usando todos los instrumentos disponibles dentro de nuestro mandato para asegurar que un grado adecuado de acomodación de la política monetaria se mantiene.
Draghi ha alertado de los riesgos asociados a la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, al conocido como Brexit.
En las bolsas, mal día, batacazo.
Ha sido la peor jornada para el IBEX 35 de Madrid en 2 meses. Ha dejado un 2,3% los 10.200 puntos. El selectivo ha entrado en negativo en el año. Los números rojos aquí son mayores que en el resto de índices europeos porque ha caído mucho Repsol. Ha ganado casi un 50% menos hasta septiembre por el desplome del petróleo. Han presentado cuentas además bastantes constructoras. FCC reduce pérdidas, han ganado más ACS, SACIR. El tráfico aéreo y los menores gastos financieros han disparado el beneficio de AENA. Una cosa más, todavía en el sector del transporte, Renfe prevé invertir 2.640 millones de euros en nuevos trenes y en su mantenimiento.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con José Antonio Navas y Javier Díaz Jiménez. Profesor, deuda basura, bueno, basura quiere decir que la deuda no vale nada, que nadie te compra nada. ¿Qué eso qué significa?
Bueno, no, hay que exagerar, no hay que exagerar. Lo que quiere decir es que es una deuda arriesgada y es un aviso a los inversores que este tipo de títulos, los títulos que emite Cataluña, la Generalitat de Cataluña, pues son bonos de alto riesgo. Y eso es lo que quiere decir, no quiere decir que no valgan nada, quiere decir que para determinadas inversiones, determinados inversores institucionales tienen unas exigencias de calidad de sus inversiones que les impiden, les prohíben comprar títulos que tengan esa clasificación, esa calificación de lo que se conoce vulgarmente como bono basura. También quiere decir, por lo tanto, que los inversores van a pedir tipos de interés más altos para comprar esas inversiones, para financiar a la Generalitat de Cataluña.
Navas.
No, yo creo que la basura tiene un valor, pero cuando se recicla, o sea, todo es reciclable en la vida, ¿no? Incluyendo la basura. O sea, el valor cero, claro, es que como lo ha planteado nuestro querido director, pues evidentemente la respuesta es algo vale.
Algo vale la basura.
No, pero
vale.
La pregunta es, ¿pero vale para poderse financiar?
¿Para
y
qué
yo
vale?
Creo que ahí la respuesta es taxativa, ¿no? Javier,
pero
Javier lo
pero
sabe.
Todavía, hasta ahora mismo tampoco se podían financiar.
Claro, bueno,
es más el efecto, yo creo que la imagen, porque al final la deuda catalana la estamos asumiendo nosotros.
Vamos a ver, es que les han bajado dos escalones para llegar a Bono Basura, lo cual quiere decir que estaban lampando y ahora ya están en una posición que prácticamente nadie les puede comprar la deuda. Es una ratificación, evidentemente, de una tendencia que se enardece o que se inflama como consecuencia del proceso soberanista, efectivamente. Y las agencias de calificación le advierten a los inversores que tengan mucho cuidado, porque esto ya no vale ni siquiera lo poco que valía antes. A partir de ahí, ¿qué se puede deducir? Pues se puede deducir que Cataluña va a seguir necesitando, como no puede ser de otra manera, y para eso está el Estado, el apoyo, evidentemente, de la Administración Central. Y en este sentido, hasta ahora, todos los mecanismos que se han implementado a lo largo de esta legislatura han tendido a asegurar la financiación y la devolución de los riesgos y de los bonos de las distintas comunidades autónomas endeudadas. Por tanto, yo no creo que desde la perspectiva de las relaciones y del paraguas que el Estado Central ha brindado a las comunidades autónomas, eso vaya a suponer menoscabo ninguno para Cataluña en estos momentos.
Uh-huh. A ver.
Bueno, pero estos dos escalones son importantes porque cambia de categoría la deuda. Por ejemplo, el Banco Central Europeo no puede admitir como colateral la deuda pública de países para sus créditos de relajación cuantitativa, la deuda pública de países que tengan esa calificación. Por eso Grecia no puede acudir a beneficiarse de este tipo de inversiones. Y lo mismo le ocurriría a una Cataluña independiente mientras mantuviera esa calificación. Otra cosa es que la calificación evolucionará en el futuro hacia bien o hacia mal. Eso no, claro. Nadie puede decirlo, pero importa, aunque haya perdido solamente dos escalones, ha pasado de grado de inversión a grado alto riesgo. Y eso quiere decir que para, por ejemplo, inversores institucionales, el Banco Central Europeo y otros inversores institucionales, simplemente sus estatutos les prohíben comprar ese tipo de
deuda. ¿Y eso cómo afecta a la deuda española? ¿Afecta en algo a la deuda del Tesoro? ¿Hay algún tipo de contagio sobre
la deuda del Tesoro? Que yo sepa, no ha tenido...
¿Van por carriles distintos?
Claro, evidentemente. Yo creo que la deuda de momento. Vamos a ver hasta qué punto las agencias de calificación, cuando metan en la misma bolsa de análisis todas y cada una de las posiciones de las distintas comunidades autónomas que componen el Estado español. No olvidemos que la Generalitat forma parte del Estado español. La Generalitat, el gobierno de la Generalitat, es una parte, un fragmento, la 18 parte, una parte de esas 18 que forman el Estado central, el Estado español, incluyendo el Estado central, más las 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando Moody's, cuando Standard & Poor's, cuando la misma Fitch analicen cuál es la posición del bono soberano, pueden a lo mejor inducir que la situación de la deriva soberanista también afecta no solamente a la deuda que pueda emitir la Generalitat de Cataluña, sino a la que pueda emitir el Tesoro. De momento, eso no se ha producido. No hay por qué tampoco dar argumentos para que se produzca. Me imagino que la posición que está adoptando el gobierno español y con el gobierno español los partidos constitucionalistas de poner pies en pared de una vez parece ser, y de forma meridianamente descarada ante la opinión pública internacional, eso me imagino que ayudará también y permitirá que las agencias de calificación sepan que no es lo mismo la deuda catalana que la deuda española.
¿Y vas a decir, Javier?
Sí, que realmente el problema catalán, la secesión de Cataluña, la pretendida secesión de Cataluña, lo que abre es un conflicto y cambia el riesgo país de Cataluña y el resto de España, indudablemente. Ahora mismo España tiene un conflicto político grave, que es como realmente debemos calificar esta situación, y por lo tanto es una economía cuyo escenario de crecimiento tiene un riesgo añadido que no tenía o que no tendría en una situación más armónica donde hubiera un proyecto colectivo compartido y consensuado entre todos, porque no debemos olvidar que detrás de inmediatamente después, a continuación del según cómo se resuelva el contencioso con Cataluña, Euskadi está esperando y no sabemos en qué terminaría el Estado español en este proceso disparatado que la torpeza de unos y de otros pues no nos han hecho llevar hasta aquí. Claro que sí, claro que hoy la deuda española es una deuda con más riesgo que el que tenía antes de que se iniciara este plan soberanista en Cataluña.
Este tipo de decisiones se toman leyendo el editorial de Financial Times. La agencia de calificación se ha leído el editorial de Financial Times, llamando, diciendo que es una estupidez la carrera hacia la independencia, y han bajado la calificación.
Yo lo que pasa
es
que yo hago otra lectura. Yo hago una lectura ahí, en relación a lo que decía Javier, una lectura en sentido contrario. Yo creo que lo que viene a poner de manifiesto el editorial de Financial Times es un resumen del estado de ánimo que inspira el proceso secesionista, el proceso independentista catalán en la comunidad financiera internacional. Y lo que inspira, de momento, es cierto hartazgo y cierto escepticismo. Yo creo que Europa por lo menos hasta el momento, y por eso confío en que efectivamente, aunque el riesgo país late en negativo para los intereses del Estado español, yo confío en que sigan pensando como pensaban hasta ahora. Y es que, no nos engañemos, en Europa no termina de dar carta de naturaleza a ese proceso de secesión. ¿Por qué? Porque Europa hubiese tenido en consideración la posibilidad real de un riesgo efectivo para la independencia de Cataluña, para la integridad española, si hubiese abordado un planteamiento de negociación entre Cataluña y España. Es decir, si el proceso de secesión o de independencia estuviese negociándose en una mesa política. Pero en España, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Escocia con el Reino Unido, no se ha producido ese efecto. O sea, no nos engañemos. Europa no ha tenido en consideración el proceso de independencia de Artur Mas o de la Generalitat de Cataluña en ningún momento. Por eso, hasta hace unos meses o hasta hace unas semanas, cuando les preguntabas a los inversores y a los políticos sobre este particular, te decían que el problema no era Cataluña, que el problema era la posibilidad de un país, España, que no fuera fácilmente gobernable como consecuencia del resultado de las elecciones legislativas del 20 de diciembre. Dicho esto, yo creo que el editorial de Financial Times apuntala a esa tesis y viene a decir que eso de la independencia es una estupidez. Lo llama
¿Pero
estupidez.
¿Se toman las decisiones de las agencias de calificación leyendo un editorial?
Yo creo sinceramente que no. Yo creo que las agencias de calificación...
¿Qué ha ocurrido hoy?
Bueno, bien, pero me imagino que Fitch habrá trabajado su informe desde antes de hoy, ¿no?
Pero ha visto el editorial y dice hoy.
Deduzco. Bueno, ha visto el editorial y ha dicho, mira que me viene. Pero eso ya no deja de ser una especulación nuestra.
¿Qué ibas a decir?
Bueno, vamos a ver, los medios tienen importancia, pero no tanta, ¿no?
Ya, yo quería poner
Pablo. Lo traía para mí.
Comprendo que arrimes el asco a tu sardina o tu sardina al asco, que no sé muy bien cuál es. Pero bueno, no es para tanto. No, pero hay una cosa muy, muy importante en esto, y es que si lo pensáis un poco, para un inversor internacional, si yo estoy pensando, yo soy un chino o un asiático pensando, quiero comprar deuda pública, ¿dónde la debería poner? ¿En España o en Italia? Pues los mercados te están diciendo, no hay que esperar a Fitch ni a Standard & Poor's. El diferencial de la deuda española, que era positivo hasta hace unos meses, cuando ya se empieza a apreciar que, bueno, las dos cosas, es verdad que ahora mismo estamos en una situación donde es difícil separar el efecto de la fragmentación, la más que previsible fragmentación del Parlamento español en las elecciones del 20 de diciembre del proceso soberanista, que son catalán, que son dos procesos que coinciden en el tiempo, pero lo que estamos viendo ahora es que la prima de riesgo italiana lleva pues unos cuantos meses por debajo de la española, y eso ahora mismo está diciendo la percepción que tienen los inversores extranjeros del riesgo país, del riesgo de las administraciones públicas de España y de Italia, pues son distintas y piensan que España hoy, con una tasa de crecimiento que casi cuadruplica a la italiana, sigue siendo un riesgo a corto o medio plazo para un inversor en deuda pública mayor que el que supone Italia. Y realmente esto a mí me da mucho que pensar.
Bueno, es que eso es verdaderamente el drama de lo que nos ocurre en nuestro país, ¿no? Porque en Renzi y el gobierno italiano han capitalizado y han aprovechado efectivamente esos disparos en el pie que nosotros solemos pegarnos de vez en cuando no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Y efectivamente el proceso soberanista pues da argumentos, da pábulo para que Italia le diga a los inversores internacionales, pero miren ustedes cómo están un poquito más al sur de nosotros, vengan ustedes aquí a invertir al bono italiano, olvídense del bono español. Eso lo ha capitalizado Renzi en los foros que hubo a principios de septiembre, en foros internacionales que se celebraron en Italia. El primer ministro italiano acudía a esos foros, al foro Ambrosetti, entre otros, y delante de los representantes españoles, que ahí estaba el señor González Páramo, y también recuerdo que estaba el señor Almunia, antiguo comisario europeo, porque ellos lo contaron cuando veníamos de esas reuniones. Allí Renzi hacía un proselitismo descarado de Italia versus España. No versus los demás, no versus España.
Sin hacer nada, ¿eh?
Porque el partido, claro, porque sin hacer nada, porque el partido se jugaba entre España e Italia. Y muchas veces la victoria de uno depende de la capacidad del otro de derrotarse a sí mismo. Ahora bien, yo insisto, yo creo que lo que sí ha habido es una tensión o un mayor pánico al efecto que podía producirse. Tú ya hablas de la fragmentación, efectivamente, yo digo la consecuencia es la ingobernabilidad del país, ¿no? De esa fragmentación, ¿no? Que eso yo creo que se está desvaneciendo o difuminando en la medida en que el partido emergente ha empezado a destacar la marca Ciudadanos en lugar de la de Podemos. Yo creo que en la medida en que Ciudadanos ha eclipsado a Podemos como partido emergente, ese efecto negativo para la economía española se ha desvanecido. Lo que ocurre es que el Guadiana de Cataluña, que tan pronto se apaga como rápidamente te inunda, provoca mucho daño, efectivamente, porque provoca una sensación de incertidumbre en los inversores y de incapacidad en los políticos, que creo sinceramente que en las últimas dos semanas Rajoy e insisto y también el Partido Socialista por fin parecen que han cerrado filas para decir hasta aquí hemos llegado.
Supongo que tampoco ayuda mucho a los inversores el intercambio de cartas que ha habido en las últimas horas entre en los últimos días y en estas últimas horas entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña sobre ese desfase de 1.300 millones de euros en las cuentas de Cataluña que se van a imputar al déficit de este año de las cuentas generales del Estado. La respuesta a la corrección de esos 1.300 millones de déficit antes del día 15 por parte de Mascolet en el día de hoy es no es posible.
No puedo.
No se puede. Anoche hablamos aquí en la linterna con la presidenta de la patronal catalana de empresas de hospitales y clínicas privadas y centros de salud que están concertados con la Generalitat. Anuncian, al igual que las farmacias, que tienen un agujero de 330 millones, que no van a poder pagar la nómina de sus 60.000 empleados este mes de noviembre porque la Generalitat lleva sin pagar los conciertos desde mediados de junio. Y el cálculo que nos echó anoche la presidenta, así en la radio, sumando los números uno detrás de otro, 1.500 millones de euros. Y la respuesta es no podemos pagar las nóminas. Y hoy Mascolel le dice a Montoro, es que si recorto esos 1.300 millones, el que no paga las nóminas soy yo. O sea, las nóminas de la Generalitat. Eso es un poco el recado que ha dejado, ¿no?
Sí,
supongo que este intercambio de 1.300 millones de quítalos si no los tengo tampoco ayuda mucho a generar un ambiente de confianza en los inversores, ¿no?
Bueno, en realidad, a mí
aunque sea un poco dinero, que es 1.300 millones.
No, es poco dinero. Esa es la diferencia de cumplir o no cumplir los objetivos del déficit de este año. No podemos decir que
son dos décimas.
Es poco dinero, ¿no? Al final, la imagen que me he acordado es el cuadro de Goya de principios del siglo XIX de la España a garrotazos, ¿no? Seguimos ahí a garrotazos, ¿no? En vez de resolver estos problemas que obviamente tienen no una solución, sino múltiples soluciones con una discusión pausada, razonada y responsable entre todas las partes afectadas, pues seguimos con garrotazos jugando estos juegos siniestros que tienen un gran coste en términos de crecimiento económico, de bienestar y sobre todo que nos distraen de lo que realmente debería ser la prioridad ahora, crear empleo, apuntalar la recuperación y pensar en que nos vamos a gastar los 267 euros estas navidades, ¿no?
Que salen de media.
Y no estar todo el día preocupados con le han elegido o no y cuándo, qué va a pasar y ahora sí y ahora no y de dónde van a salir los 1.300. Vamos. Realmente yo creo que la sociedad española no nos merecemos estos gobernantes.
Sí, yo creo que forma parte de lo que decía antes de disparos en el propio pie, ¿no? Los 1.318 millones de euros, dice Mascoyel, que representan el 40% de todo el gasto pendiente hasta finales de año. El 40% de todo el gasto pendiente, incluyendo las nóminas. Y claro, Montoro le dice ahora, no es que vayan a tener que hacer más recortes, no le estoy pidiendo más recortes, no. Pero claro, pero si tú tienes que ajustar esto, pues ¿de dónde lo vas a sacar? Luego hay un debate entre ellos de si la responsabilidad es tuya, porque estos son gastos derivados de los ejercicios 3 a 7, de los años 3 a 7, que saltan al año 15, y que ahora resulta que Eurostat.
Sí, obras públicas y obras en centros penitenciarios.
Son obras públicas.
De infraestructuras.
Obras civiles, infraestructuras y centros penitenciarios en operaciones de lo que se llama la triple P. Público-privado, operaciones pública-privada, que luego la oficina comunitaria Eurostat te dice que eso es gasto y no lo puedes considerar inversión y te lo lleva a gasto y te hace la pascua, claro, que es como ha pasado. Y entonces le dice Mascoyel, ya, pero es que me lo tenías que haber dicho antes, porque quien habla con Eurostat es tú, Montoro y no yo. Bueno, en definitiva, ¿qué quiero decir con toda esta historieta? Que estamos hablando de un problema no tanto económico-financiero, no lo va a ser, no creo que haya problema para los 260 euros, no creo que haya problema para reducir las nóminas de los funcionarios en Cataluña, sino que lo que está haciendo Montoro es, teniendo en cuenta que el clima que se respira en el estadio de la secesión, es un clima favorable a los constitucionalistas, le ha enseñado tarjeta amarilla, una más, al que ha hecho una entrada por detrás. Y le ha dicho, oye, que estas entradas por detrás que vienes haciendo de hace tiempo, te las puedo sancionar. Y te las puedo sancionar con tarjeta roja. Y la tarjeta roja del 155, del artículo 155 de la Constitución, te lo puedo sacar por muchas razones. No necesariamente por la razón directa de que haya una moción en el Parlamento catalán ilegal y entonces tenga que intervenir, sino que desde el punto de vista de la propia estabilidad presupuestaria, me faculta la ley de estabilidad presupuestaria a irme a hacer un puente al artículo 155 e intervenirte en la parte económica. Y aquí lo que le está enseñando son los dientes Montoro a su colega de Hacienda de la Generalitat, para que se lo diga a su señor presidente, para que el señor presidente deje de perder el tiempo disparándose en los pies y nos deje que todos podamos recibir las nóminas y podernoslas gastar tranquilamente, que es lo que se trata.
Bueno, y también de paso, pues esto es un ejemplo más de lo disfuncional que es el régimen común. El régimen común de financiación autonómica es un disparate que el Estado recaude, que las autonomías gasten, que no participen, que no sean corresponsables en la recaudación y que todos estos líos contables, estos dimes y diretes, te toca a ti, no es a mí, pero tú recaudas, pero no me lo das, pero
no pago los conciertos con los hospitales,
yo no te pago, pero tú, claro. Pero es porque tú no me pagas a mí. Realmente en un país donde somos tan propensos a eludir la responsabilidad, donde no nos gusta dar la cara, donde la palabra accountability no existe en el diccionario español, porque aquí nadie es accountable de nada, nadie rinde cuentas, nadie responde, pues realmente el régimen común, por su opacidad y por su disfuncionalidad, deberíamos de cambiarlo por cualquier otro esquema que es mejor que el régimen común, y ya de paso, pues al régimen foral exactamente igual.
Sí, regímenes que hasta ahora la verdad es que han favorecido y perjudicado indistintamente a unos a otros. Las comunidades autónomas también les ha venido muy bien a veces no tener esa obligación de corresponsabilidad fiscal, las cosas como son. Y ahora al gobierno central le viene muy bien para decir, oye, te voy a dar un bofetón como no consigas asegurarme en 15 días, en 15 días no, porque no, es del día 4 al día 15, ya en 10 días,
de aquí al domingo.
Ya le quedan 3, no me consigas asegurar en 3 días por dónde le metes mano a las cuentas tuyas para que estos 1.300 millones no me pondren a mí en negativo a la hora de aplicar mi consolidación fiscal. Por tanto, es un imposible, no nos engañemos, es un imposible, sí. Montoro lo sabe, más que yo lo sabe, pero evidentemente...
Pero Montoro sabe que tiene que mandar la carta y...
Claro, evidentemente vuelve a ser la respuesta. La carta es la tarjeta amarilla, porque la carta está... El otro día ha dicho que ha ido al balón, pero claro, se está llevando el tobillo del contrario constantemente. Claro.
Hablando de contabilidad, antes de ir a lo de Bankia, que también tiene su comentario, esto de la autoridad fiscal independiente y el enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda,
si teníamos poco,
¿tiene
si
algún
teníamos
tipo
poco.
De comentario o directamente pasamos al siguiente capítulo?
No, claro que tiene comentario.
Porque esto es una institución que fue impuesta en las condiciones del...
Correcto, por Bruselas.
Por Bruselas, no os digo del rescate bancario, pero sí de las presiones ejercidas
como
Bruselas
órgano fiscalizador
para controlar, sí, el déficit, claro. Controlar el déficit público en España, ¿no?
Sí, es parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Reforzado, que obliga a todos los países de la eurozona a crear organismos independientes que supervisen, fiscalicen y sobre todo pues tengan unos presupuestos independientes, donde sobre la partida de la estimación de los ingresos, que es la gran batalla de los dos presupuestos, pues no sea la que haga el gobierno de turno, que tiene incentivos perversos para hacerse trampas en el solitario. Al AIREF la ha tratado muy mal este gobierno desde el primer momento, le ha puesto todo tipo de trabas a su funcionamiento, ha tardado mucho tiempo en liberar las partidas elementales para pagar las nóminas de sus investigadores y de su personal, y esto es un acto más de falta de transparencia, ¿no? De oscurantismo y los datos no son del señor Montoro, los datos no son del Ministerio de Hacienda, los datos no son del Gobierno de España, los datos son de los españoles, y naturalmente que la primera obligación del Ministerio de Hacienda, sea quien sea el ministro y sea quien sea el partido que gobierne, es facilitar toda la información que necesite AIREF, y yo espero, confío y deseo que la audiencia, y si no el tribunal, la Corte Superior de Justicia Europea, le dé la razón a AIREF y le saque los colores al Ministerio de Hacienda, que naturalmente tiene la obligación de dar absolutamente todos sus datos, facilitar la labor de este organismo independiente, que es el único verdadero defensor del contribuyente y el garante de que el Estado no está haciendo, en fin, maquillando el balance y al final trampeando a los contribuyentes españoles.
No, es que yo creo que está el planteamiento está pervertido de origen, porque si a un organismo independiente como la AIREF lo vinculas del Ministerio de Hacienda en la funcionalidad de las dos instituciones que son del Estado, estás contribuyendo a generar este conflicto de intereses que ahora se produce. Me explico. No es un problema.
¿De quién debería depender o dónde debería estar?
Yo no lo sé. Yo lo que digo es que no es un problema.
No dependiendo del gobierno.
Claro, claro. A lo mejor no dependiendo del gobierno, pero no es un problema de que no le dé los datos. Si los datos se los da, lo que pasa que la AIREF lo que quiere es pedirlos directamente a las comunidades, a los ayuntamientos, sin pasar por el filtro de Hacienda. Y ahí es donde viene el conflicto, que se deriva de una orden ministerial de julio. Ahora bien, late, como acabas de decirlo, late detrás de este toma y daca entre Montoro y José Luis Escrivá, late también que José Luis Escrivá quiere tener más medios, quiere tener más sueldos y quiere tener más parné para poder hacer bien su trabajo.
No más sueldo él, sino más gente.
No, y más sueldo él, más sueldo él. Él gana el doble que el ministro y quiere tener. Pues sí, porque si tiene su derecho es legítimo. Pero claro, él gana 135.000 euros. Y que necesita más recursos para pagar a unos extraordinarios profesionales que en ese organismo tienen que supervisar al Ministerio de Hacienda, porque claro,
pero igual
no nos engañemos.
De pagar Bruselas, por ejemplo, ¿no?
Claro. Que lo tendría que pagar Bruselas.
Claro, y no de los presupuestos.
Bueno, ese
yo no lo sé.
No lo sé. Que lo pague quien lo pague. Lo que él quiere es, en definitiva, poderle enmendar la plana al Ministerio de Hacienda. Porque si el Ministerio.
Como es su obligación.
Como puede ser su más legítima obligación.
Entonces, no puede,
pero para eso.
El gobierno tiene que depender de las instancias europeas.
Pero para eso necesita recursos. Le pasa lo mismo a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que está todos los días pegándose con el Banco de España, porque el Banco de España tiene un estatuto de autonomía y de soberanía que le permite fichar tíos, profesionales, a unos niveles salariales que la CNMV no puede. Y entonces, ¿qué sabe de dónde lo ficha? ¿Sabe de dónde echa a las redes el Banco de España cuando necesita recursos humanos para hacer su trabajo? En la CNMV, y se van todos. Y entonces la señora Elvira Rodríguez dice, pero que me estáis dejando aquí aislada, sola, y no que necesito, no puedo estar sola, porque estoy en el Álamo aquí, me están disparando fuego graneado. ¿Qué quiero decir con todo esto, el tema de Escrivá y sus 135.000 euros? Hombre,
el doble que el ministro.
Bueno, yo no sé cuánto le cuesta al ministro, eso se puede ver en la letra pérdida, pero 70, 70, 80, sí.
En valor presente, ¿vale? De ninguna de las maneras.
¿Cómo?
Una cosa es lo que ponga tu nómina y otra cosa es el valor presente de tu trabajo.
Ah, bueno, sí,
¿Cuánto vale el sueldo de un exministro?
Claro,
¿cuánto?
Claro.
¿Cuánto van a valer todas las diferencias?
Si no lo juzgo. Son hechos. Entonces, yo lo que creo es que hay que dar, evidentemente, si quieres tener un organismo independiente con toda la de la ley, le tienes que dar recursos. Pero claro, no nos engañemos. Es un momento un poco delicado para darle más recursos a aquel que tiene que velar por el control del déficit público.
Pues que se los debo.
¿Entiendes? Por lo tanto, creo que esta es otra batalla estéril en un momento políticamente correcto para el que protesta, que a lo mejor consigue ahora que le hagan más caso.
Es el chocolate del loro y es el amor por el oscurantismo y es la falta de transparencia y la falta de consentir por parte del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda, que haya un control independiente de sus decisiones y que haya una defensa de los intereses de los contribuyentes. A mí me parece que en esto Montoro no tiene razón y no está siendo claro y transparente y limpio con los españoles. A mí la AIREF me encanta y ojalá que Escrivá, que está demostrando ser más
y como la AIREF todos los organismos reguladores, todos
no todo, la AIREF es la AIREF,
bueno, no, y el Banco
no,
de España, no,
no, y la CNMV, cada uno los,
y la CNMC,
no, en el mismo saco, en el mismo saco. Y Escrivá, que está demostrando ser más batallador de lo que yo hubiera pensado por
Escrivá,
sí.
Escrivá es muy batallador,
está,
que se lo pregunta.
Me está sorprendiendo positivamente.
Escrivá era el eje director del servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, del BBVA, hasta que el señor FG dijo, ya no te aguanto más, porque claro, me vas a enmendar también a mí la plana, porque los profesionales independientes se dedican a enmendar la plana, y eso no gusta en esta sociedad.
A ver qué pasa en el Banco de España. Son dos informes, ¿no, Joaquín? Lo de Bankia. ¿Cuántos informes son los de Banco de España?
Bueno, en su día uno,
sí,
de unos peritos, sí, que fueron del Banco de España.
Pero no era del Banco de España.
No.
Era a instancias del juez.
A instancias del juez.
Nombrados a instancias del juez.
Que dijeron en su día que, bueno, venía a decir que las cuentas con las que salió Bankia a bolsa en julio...
Eran independientes.
Estaban maquilladas, que hubo engaño en definitiva. Y hoy lo que dice el informe técnico de cuatro páginas que ha enviado el Banco de España a la Audiencia Nacional es que la normativa contable que había tanto antes como después de la salida a bolsa era correcta.
Claro, pero es que imaginemos que hoy el Banco de España hubiese dicho lo contrario.
Bueno, claro.
Entonces se hubiese hecho el harakiri, ¿no?
Por supuesto.
Porque, claro, vamos a ver, cuando la
Banco de España salva
cuando la empresa Bankia va a bolsa, ¿con qué cuentas va? Con las cuentas que están supervisadas por el regulador.
Por el Banco de España.
Es el Banco de España. Era el Banco de España. No, es que...
José Antonio, porque el Banco de España no tiene una AIREF que le supervise.
No, si al regulador le tenemos que poner un regulador.
Pues al Banco Central Europeo.
Sí, no, no, pero en aquel momento no estaba todavía la regulación única.
Eso, la clave está en el juez Andreu, claro. Y qué valor le va a dar a este informe del Banco de España.
Vamos a ver, yo no sé qué...
¿Con qué versión se queda?
Correcto, claro. Correcto.
Lo que no puede ser es que 800 millones de ganancias en tu cuenta de resultados se conviertan en 14.000 millones de pérdidas de la noche a la mañana. Entonces, eso claramente, una de las dos cosas es rabiosamente falsa. Y falsea espectacularmente la realidad. Si la culpa la tuvo Deloitte antes, Deloitte después, el Banco de España o no sé quién, pues ya...
Esto salva a Deloitte también.
Claro.
Al Deloitte de enero o al Deloitte de noviembre. No, o sea, al final no. el que dijo hasta aquí hemos llegado y se paró el peloteo fue Deloitte. Después de haber dado, fue Deloitte el que causó todo.
Efectivamente. Decidió no firmar.
Y de hecho, yo tengo todavía una camiseta que pone amo a Deloitte. Pero era un amor. Y un amor pasajero. Y con ella fue acá. Sí, fue un amor.
El tiempo le viene a dar la razón a Deloitte.
Pero amé a Deloitte por parar la locura, por apuntillar a las cajas después de haberla sostenido. Entonces, le tenía que dar explicaciones, porque claro, cuando me veían con esa camiseta, me decían, pero Javier,
encaja en la línea editorial.
En la camiseta, pues no me cabía toda la explicación.
Jugabas al tenis con esa camiseta.
Lo ponía I love Deloitte.
No, al final esto es una pequeña victoria, si se puede llamar así, de Rodrigo Rato. Este es un informe que quien reclamaba que se llevase a la instrucción de la causa era Rato, claro, efectivamente. Vamos a ver, porque ahora el juez Andreu tendrá ya que decidir si abre
vista oral
o no.
¿Qué sabes de Rato, Joaquín?
Pues bueno, que está personalmente un poco fastidiado, pero bueno, es lo normal.
Hombre, es que está, yo creo que la parte que estamos hablando es...
No me da ninguna pena, ninguna pena.
A mí no me gusta que la gente esté fastidiada.
Pues a mí no me da pena.
Pero yo creo que esta parte de la que hablamos es la menos gravosa o la menos grave para
esta parte
Rodrigo
Rato. Sí,
es lo otro.
Claro, yo creo que la situación procesal de Rato se ha complicado, claro, más a raíz.
El tema de blanqueo de capitales, los delitos
de Hacienda,
de cara a la opinión pública, son más duros.
Y el asunto de su vinculación con las presuntas comisiones cobradas en Bankia.
Ese es el tema.
Claro.
Ese es el cogollo del meollo.
Claro, ese es el... Que eso no se sustancia en este proceso, ¿eh?
Eso es otra cosa, eso son las cuentas.
Exactamente.
Las cuentas de la entidad. Los periódicos económicos de mañana, ¿qué dicen, Joaquín?
Bueno, pues se habla de este tema. De Bankia vio, por ejemplo, una vez en sus páginas de economía que el Banco de España avala las cuentas de Bankia al salir a bolsa. También en El Economista, el Banco de España da por buenas las cuentas de Rato en Bankia. Todavía en El Economista, Montoro intenta asfixiar las cuentas de la autoridad fiscal independiente. Javier,
¿eso quién dice?
Asfixiar.
¿Quién dice eso? No, yo creo que es una manera un poco grandilocuente de expresarlo. Yo creo que no trata de asfixiar. Hay muchas formas de asfixiar a Cataluña.
No, las cuentas esto. De la autoridad.
De la AIREF. Me gusta el comentario.
La AIREF no es un problema de cuenta.
El bueno de Amador, me gusta.
No es un problema. La AIREF lo que quiere es poder ejercer de sota de bastos cuando todavía no le han dado más que la sota de copas.
Correcto.
¿Entiendes? Claro.
Bueno, muy destacado ya lo de Fitch en expansión. Califica la deuda catalana como bono basura. En este diario veo también que Pedro Sánchez, el líder del PSOE, se compromete a no subir el IRPF por encima del 45%.
Pero ahí está perdiendo la partida porque los otros eran en el 43. Por tanto, ahí, de momento, cuando dices que no subo más del 45, quiere decir 45. Que llego al 45, ¿no?
Claro. Me tiene contento a mí.
Bueno, contento también lo de la banca, porque veo en 5 días que va a cobrar al final entre 1,5 euros y 2 euros por usar el cajero, a los no clientes.
La banca tiene que sacar de donde no hay, porque no hay ningún margen de donde sacar.
El Euribor ya está casi en negativo, ¿eh?
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este día, de este jueves 12 de noviembre. ¿Hay alguna clase más este fin de semana? ¿Puedes reparar la voz?
Me quedan 4 o 3 mañana. Tú dime cómo voy a terminar.
Pues con el micrófono muy pegadito a la boca, como has hecho hoy, que se te ha entendido todo muy bien.
Bueno, pues así lo haré, me acordaré
que
de vosotros.
Tengas unas buenas clases en el IES, Javier Díaz Jiménez.
Muchas gracias.
Adiós. Adiós, José Antonio Navas,
Muy bien.
Que te vaya bien, ¿eh?
Encantado, lo mismo digo.
Cuídate mucho. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Hasta luego.
Que te vaya bien. One, two, three.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos ahora mismo que llamar a Vodafone, ¿verdad que sí, Belén?
¿Verdad que sí, Juan Pablo? Siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación. Si eres un profesional o pequeña empresa, ahora cuentas con una atención especializada en tienda donde te asesorarán sobre las mejores soluciones de comunicación para negocios como el tuyo. Pon tu negocio por delante y pide cita con tu asesor de negocio en tienda a través de la web vodafone.es/asesores de negocio o llamando al 1443. El futuro de tu negocio ya está aquí. Vodafone, power to you.
Así va el cine, Jerónimo.
Pero todos los días, todas las noches, en medio, todo, vamos. O sea,
se ha dejado la mochila Javier Díaz Jiménez, haz el favor de dársela mientras se la das.
Yo que le estaba pillando ya.
Estamos con
hay cosas y
tal. Espera
un momento. A ver si algo interesante.
Jerónimo, haz el favor.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
En la época que me fui a sacar candela.
Y yo vi desde el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que le están multando a mi marido.
Mire, le quería contar mi anécdota con mi profesor.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Cariño, que estoy con los compañeros de trabajo. No me esperes levantada.
Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años con contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Queremos valientes que no vacilen y se hagan cargo del bote de 32 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
Yo solo le haré frente.
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 32 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11. Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 70% de ahorro, niños gratis, y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva ya tu plaza para 2016 desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Y recuerda que si el precio baja, te lo igualamos. Además, si reservas ahora tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico, solo en Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es verdad, podría tomarme el café en casa, pero lo tomo en el bar camino al trabajo, porque en la puerta está María, mi vendedora de la 11. Le compro el cupón diario, nos ponemos al día, todos tenemos una rutina, y lo que más me gusta de la mía es la gente que hay en ella.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos, porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
¿Quieres disfrutar del mejor picoteo? Entra en la página de Facebook de La Guita y consigue uno de los 100 kits de picoteo que sorteamos cada mes. ¡Ya hemos regalado más de 1.000! ¿A qué esperas? ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
¿Cómo te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo? Porque anda que no se
han COPE,
metido...
los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta.
La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola amigos cinéfilos de COPE. De los 15 estrenos de esta semana, quizá el más redondo de todos sea Sicario, el último thriller del canadiense Denis Villeneuve.
¿Esto qué es, Jerónimo José Martín?
Pero más preparado que una encerrona, está bien. Pues mira, es un nuevo producto, que dirían los comerciales. Sí. Es, en vez de publicar las críticas por escrito todas de cada semana, que además esta semana hemos batido récords porque hay 15 estrenos.
En COPE.es.
Pues, en COPE.es hemos colgado hoy a ver qué tal rinde, ¿no? Y qué tal funcionamiento tiene de cara a los a los oyentes y a los usuarios de COPE.es. Un vídeo en la que se me ve a mí ahí en carne mortal.
¿Te has puesto corbata o algo?
No, ¿no? Que va, tal vez la chaquetilla,
¿tú te has que llevo? Poquito, ¿no?
Nada, nada, que estabas. Claro que no. Luego mi madre me echará la bronca, pero claro. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones?
Salir,
¿no?
En
no, que no, que no, que hay que ser natural. Es muy importante, o sea, ser natural.
¿No vas a salir con una bolsa de palomitas en la mano o algo?
Ah, bueno, mira, es una buena idea para la semana que viene. Porque la idea es hacer una cosa cercana al oyente. Y además, como hay imágenes de los trailers, pues queda muy chulo. Hemos hablado de 15 estrenos en 5 minutos 40 segundos. Ahí está, en la página web de COPE, el vídeo, a ver si gusta. Y si gusta y el tono así desenfadado también gusta, pues lo haremos todas las semanas.
Eso
en vez de hacerlo por escrito.
Que ¿no? vayas a dejar de hacer la crítica de cine en la linterna, por
no,
ejemplo.
Claro, por supuesto, ni en los demás espacios de cine que tenemos, que hay 6 espacios de cine a lo largo de todas las horas de la COPE, ¿no? Porque bueno, también acompañamos a la gente en la radio, claro, que eso es.
Desde esta semana, ¿no? Las críticas de cine de Jerónimo José Martín se pueden ver, porque sale Jerónimo, que tiene que mejorar el aspecto y ponerse una corbata y sacar un...
Qué lata con la corbata, que no está de moda, hombre.
Un cubo de estos que dan en los cines, ¿sabes?
Es así, un cubo gordo, esto estaría bien.
Sí, voy con mi niño y comprar un cubo.
Sí, sí, sí.
No era una bolsa de palomitas.
Solo
no,
me
no.
falta a mí el Jerónimo, cubo de palomitas.
Hemos pasado de la bolsa al cubo de palomitas. No, haces favor. Está Primera película de esta semana. Tú fíjate, Sicario.
Ten cuidado con esta gente. La CIA no debería trabajar a este lado de la valla.
Me usaste como cebo.
Viste cosas que no deberías haber visto.
Contale a todo el mundo lo que hiciste.
Ese sería un grave error.
¿Cómo está la película?
Muy bien. Es de las mejores de la temporada.
No me digas.
Seguro, vamos, estoy casi seguro.
Hay muchos tiros y muchas cosas.
Sí, mucho. Mucho, además tiene un buen reparto. Tiene un buen reparto en cuanto a reparto de bofetadas y de tiros y un reparto de actores muy bueno, encabezado por Emily Blunt en un papel que no había hecho hasta ahora. De un agente del FBI que en el fondo está sirviendo de excusa para que unos agentes de la CIA, Josh Brolin en concreto y Benicio del Toro, que es un personaje muy inquietante, hagan una operación más allá de lo legal o claramente ilegal en México contra los carteles del narcotráfico. Muy bien rodada por Denis Villeneuve. Recordemos que este director canadiense dirigió Incendies, una película muy potente, muy dura, y luego Prisioneros, magnífica película, un thriller también ambientado en mitad de Estados Unidos, muy bien hecho. Sí. Y aquí está genial, la verdad es que las secuencias son tremendas, se crea un ambiente de inseguridad malsano, que es el que probablemente hay en zonas como Juárez, que es donde se ambienta la situación. Todos sabemos lo que pasa en México y las brutalidades de unos y de otros. Está muy bien rodado. Quizá le falta un poquito de hondura a los personajes. El más interesante, sin duda, es Benicio del Toro, que está de Oscar. Él tiene una interpretación magnífica. Al resto se hubiese agradecido un poquito más de haber contado un poco sus circunstancias, su familia, sus inquietudes. Pero aún así es una gran película, que desde luego es el mejor estreno, el más redondo de la semana, porque hay estrenos muy interesantes.
Sicario, el más redondo.
Todos bastante duros. Esta semana se echan falta una comedia, ¿no? Pero bueno.
Deuda de honor es el segundo estreno.
Es un western. Es un western.
Tres mujeres locas y 5 semanas es mucho más de lo que negocié.
Puede que no se dé cuenta de la buena acción que está haciendo al llevarlas a casa. Esta podría ser la acción más generosa de su vida.
Bueno, Nebraska, 1855, y una mujer, Hilary Swank, en la película, solitaria, que está deseando casarse, muy buena gente, muy cristiana, pues le encarga el pastor de su zona llevarse a 3 mujeres que han perdido la cabeza, ¿no? Son circunstancias difíciles, la conquista del oeste, y entonces le ayuda a un tipo a la que ella ha salvado de ser colgado, que es Tommy Lee Jones, que dirige también la película. Están espléndidos los dos, tiene 2/3 la película, sensacionales, atravesando el desierto de Nebraska hacia Iowa, y un giro muy duro, muy brutal, interesante de todas maneras, que hace la recta final un poquito más discutible, aunque en ella aparece Meryl Streep. O sea, fíjate tú qué oferta de western, crepuscular, un poco en la línea de Sin Perdón, Open Range, Valor de Ley, o sea, western duro. Algunos dicen que con componentes de las obras de Flannery O'Connor, de la cual no solo es admirador a Tommy Lee Jones, que todo el mundo cree que a lo mejor Tommy Lee Jones es doctor por Harvard y su tesis doctoral es sobre Flannery O'Connor. Que le guste la literatura, que lo busque, porque es muy interesante todo ese juego de la gracia y el pecado, a veces mostrado con mucha crudeza en el que se mueve Flannery O'Connor, y esta película, que es valiosa, desde luego, ¿no?
A ver, la tercera.
Terrible, durísima.
El clan.
Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo.
¿En qué te puedo ayudar?
Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos.
Papá lo hizo por nosotros.
Argentina. Es tremenda, sí. Es la historia, una historia real de la familia Puccio, que conmocionó a Argentina cuando se supo en los años 80, nada más caer la dictadura militar, pues que esta familia se dedicaba a secuestrar y a asesinar a un montón de gente. Algunos de ellos relacionados con la depuración previa de los militares argentinos, ¿no? Producida por Pedro y Agustín Almodóvar, ha sido León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia, va a representar a Argentina en los Oscar y en los Goya. Tiene una interpretación buenísima de Guillermo Francella, la puesta en escena de Pablo Trapero también es una inmersión ahí en el ambiente terrible. Lo único es que el guión hace tanto fuego a discreción de esta familia que es numerosa, que es católica supuestamente y que son unos asesinos, que te acaba resultando demasiado distante los personajes, ¿no? Me ha dejado un poquito frío, ¿no?
Otra.
Straight Outta Compton.
La gente os tiene respeto, chicos. Dicen que sois peligrosos y que tenéis una voz única.
Vuestras canciones positivizan las bandas y las drogas. Nuestro arte es un reflejo de la realidad.
Bueno, al que le guste el rap, el hip hop, esto tiene que oírlo. Ese rap de gangsters, que así se llamaba, con gente como Ice Cube, que lo interpreta su propio hijo, está genial. Dr. Dre, ACE, y todo lo que hay detrás de todo ese movimiento rapero y de hip hop, de la lucha en Los Ángeles con la policía y las represiones brutales de los afroamericanos. Muy bien dirigido por Gary Gray, buenas interpretaciones. Ahora, es dura la película, el mensaje de esas canciones está también en la película, con lo cual no es para todos los estómagos, ¿no?
La quinta.
Rams, el Valle de los Carneros.
Se ha detectado un brote de Scrappy en la granja Bolstad de Bardarda.
Han de controlar todo el valle para erradicar esta terrible enfermedad.
Tienes que ayudarme.
Mira, esta es una película islandesa, no hay muchas.
¿Islandesa?
Sí, rarita. Son dos hermanos enfrentados desde hace muchos años. Premio del cine europeo, está nominada a la mejor película, ha ganado la Espiga de Oro en el Festival de Madrid. Es la única que puede considerarse un poquito comedia en algún momento, porque es una epidemia que sufren los carneros del título y que crían estos dos hermanos que tienen una oportunidad de volver a redimirse. Es interesante, alguno ha citado a David Lynch, Una historia verdadera, yo creo que no llega ni de lejos esta ópera prima de Grímur Hakonarsson. Vale la pena, al que le guste el cine de arte y ensayo es buena, aunque es pesadita de ver, ¿eh? Y luego una de serie B que no está mal, sobre todo por el reparto, ¿no? Una decisión peligrosa.
¿Qué hace que el dinero sea malo?
Las personas lo hacen malo.
Cuando encuentras un cofre de oro, siempre hay un monstruo protegiéndolo.
Va a conseguir que nos maten.
Ustedes se lo han buscado.
¿Por qué es una serie B?
Bueno, porque es una producción europea de Henrik Ruben Gens, que han fichado a dos estrellitas, entre comillas, de Hollywood, James Franco y Kate Hudson. Lo hacen bastante bien, o sea, se deja ver. Es una joven pareja que vive en Londres y un día muere el vecino de abajo, al que le tenían alquilado una habitación, y recogiendo sus cosas encuentran una bolsa con 200.000 libras, ¿no? Claro, no son suyas, es un tesoro y hay un monstruo protegiéndolo, que son unos mafiosos tremendos. No está mal, se deja ver, pero es la típica película, podría ser un telefilm de sobremesa sin gran puesta en escena, buenas interpretaciones de ellos. Al que le guste el género le va a gustar. Es más valiosa la siguiente película.
¿Cuál es?
La adopción.
La verdad es que no sé lo que hacemos aquí, Natalia. Son todos unos corruptos.
No nos podemos ir ahora y tirarlo todo por la borda. Por una vez, deja de hacer las cosas de mi manera, ¿vale?
Hacer las cosas a tu manera es no contar más conmigo, ¿verdad?
Si vinimos hasta aquí fue para llevarnos a un niño sano, ¿sí o no?
Muy buenas interpretaciones de Nora Navas y Frances Garrido. Yo creo que tienen opciones a los Goya. Un matrimonio que se va a un país del este, en concreto lo han rodado en Lituania, pero en la película no se identifica, para adoptar un niño. Llevan dos años preparándose y ahí se encuentran todo un tipo de mafia. Es muy angustiosa la película y refleja lo que sufrió la propia directora Daniela Fejerman, una argentina que la ha producido. Muy bien producida la película, por cierto, Gerardo Herrero. Y está muy bien la interpretación. Se ve el poder de la maternidad, de la paternidad, de cómo pues eso, pues tiene una fuerza tremenda. y cómo sufre uno mucho pues cuando es herida, ¿no? En este caso, la verdad es que es angustiosa la película, pero tiene un punto de, digamos, de valor, también de la complementariedad entre el varón y la mujer, que es un tema muy interesante en muchas películas contemporáneas. Con lo cual, una película a tener en cuenta también de cara a los premios españoles, ¿eh?
La adopción.
Sí, y
más?
Flow es una singularidad, un ejercicio de estilo.
El propio camino. Yo no he encontrado el mío.
No hay cosa peor que un hombre que duda.
Era un hombre que sabía convertir las desventajas.
Bueno, es un ejercicio de Juan del Salto, un actor en crisis que reflexiona sobre su vida, el sentido de su vida, con una apertura a la trascendencia muy original. Es muy buena la interpretación de Juan del Salto y este chaval, David Martínez, que es su primera película, intenta imitar a los grandes buscadores, una película contemplativa, interesante, difícil, no es para todos los paladares, pero valiosa dentro del panorama del cine español. Igual que lo es también la siguiente película, Un otoño sin Berlín, que tiene esta canción preciosísima de Damián Jurado, Museo de Vuelos, uno de los grandes cantautores americanos, para ilustrar esta historia de una chica frágil pero valiente que vuelve después de haber estado en Berlín para intentar arreglar las cosas con su familia y con su novio, que tiene una depresión tremenda. Es película difícil pero también valiosa, con una buena interpretación de Irene Escolar.
¿Qué te queda?
Tres,
a ver,
mira, rápido. Tres documentales, sobre todo es interesante, son los tres españoles, se han estrenado de cara a los Goya. Voxing for Freedom es una película sobre las luchas de algunas mujeres para poder boxear en Afganistán y participar en el equipo de boxeo. Muy interesante película. Línea de meta es preciosa, es una película sobre un... es levantino, el Josele, que tiene una hija de 11 años con un síndrome durísimo de Rett, y para integrarla en la sociedad y para dar a conocer la enfermedad pues se la lleva a las carreras de maratón en la que participa. Muy bonita película. Y luego una película inquietante, un documental de Game Over, un catalán de origen iraní que desde niño le han entusiasmado las armas, tiene todo tipo de juguetes bélicos, todo tipo de historias, y claro, luego él se enrola en el ejército y va a Afganistán y entonces comprueba lo que es la realidad, ¿no?, del mundo de ficción este que vivía, de matar soldaditos ahí en las películas.
¿Te queda algo?
Y luego una poca cosa, una película petarda, la final. Y luego para los chavales, Los Cinco y El Secreto de la Pirámide, es una producción alemana que se deja ver, y para los más pequeñajos, Yoko y sus amigos, que es cine animación vasco, casi siempre nos llega todos los años una, esta se deja ver, es simpatiquita, no está mal.
Sicario y Deuda de Honor
son las mejores, sin duda.
Que te vaya bien, Jerónimo José Martín.
Igualmente.
En cope.es se puede repasar la guía de los estrenos con Jerónimo José Martín, que sale él y lo cuenta. Adiós, Jerónimo.
Adiós, Juan Pablo.
Que te vaya bien, amigo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y ahora aquí en la radio La Linterna sale Belén y cuenta lo de Línea Directa, que sí.
Sí, Juan Pablo, ¿recuerdas lo que era llamar a la casa del chico o la chica que te gustaba del instituto y que cogiera el teléfono a su padre? Eso sí que era una llamada para valientes, pero en cambio hay otra llamada mucho mejor que sirve para ahorrar, la llamada a Línea Directa para cambiarte a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Coge el teléfono y con una simple llamada cámbiate ya a Línea Directa. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 10, 9 en Canarias, en La Linterna, como siempre, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.